Bueno, seguimos acá en la Deportiva del Uruguay con el presidente de la mesa ejecutiva, Jorge Casales. Sábado de mañana, decisión de suspender toda la fecha del fútbol local. Domingo de mañana salió el sol. Domingo a mediodía, nublado pero normal. Domingo 2, 3 de la tarde, nublado pero normal. De tarde el domingo, de vuelta lluvia intensa. ¿Cómo andas, Jorge? ¿Todo bien?
Bueno.
¿Te asustaste muy bueno el domingo? Relato,
pero
¿Te asustaste el domingo cuando salió el sol?
Buenos días a ti, a los compañeros. No, asustarme no. Uno cuando toma decisiones, ya está. Después, lo que sí sabía que podría haber una andanada de críticas a la decisión, que por supuesto que no es mía solo, es de los cinco compañeros de la mesa ejecutiva, que por supuesto estuvimos en contacto para tomar la decisión el sábado a la mañana, ¿no?
Bien, en algún momento dijeron, suspendemos los tres partidos del sábado y esperamos el domingo mañana por el resto. ¿Era una posibilidad o siempre hablaron de suspender toda la fecha?
Era una posibilidad, pero lo que es claro es que también al haber un pico a jugarse en tres semanas, no era fácil la reprogramación de todo, ¿verdad? Entonces, creo que la mejor solución era suspender toda la etapa, y qué fue lo que hicimos. O sea, el hecho de haber, por decirlo de una manera, si hubieran suspendido solamente sábado y quedaba lo del domingo, y lo del domingo se jugaba, los partidos que se hubieran suspendido el sábado, porque no olvidemos que Liverpool jugaba el sábado, los partidos que se hubieran suspendido el sábado pasaban para este fin de semana. Por lo tanto, si hubiera trasladado todo el calendario igual para adelante, ¿verdad?
Bien, o sea que en ese aspecto no dudaron nunca de la suspensión.
Y aparte había también lo otro que manejábamos claramente era el pronóstico que había para el domingo durante todo el día. Fundamentalmente hablaban de lluvias después del mediodía. Empezó un poco después del mediodía, pero en realidad fue sinceramente por ahí donde se tomó la decisión, ¿no?
Bien, yo leí alguna crítica el fin de semana como que esto perjudicaba a Nacional y Casale no tuvo la misma rapidez de suspender cuando en el Trócoli Nacional jugó con barro y la cancha era un potrero. ¿Cómo lees ese tipo de situaciones? ¿Te hacen roncha, no? ¿Es indiferente?
Primero, con el tiempo uno va generando cáscara, ¿no? O sea, sí. Por lo tanto, al principio tal vez las críticas de ese estilo, sobre todo en las redes sociales, me afectaban un poco más. Hoy las leo, o no, hay días que no. Sé que están presentes, pero no más que eso. Creo que no es tomar un hecho comparable con otro, porque habría que estudiar todo el contexto, habría que estudiar cómo era aquella fecha, había que estudiar si teníamos más tiempo o no, habría que estudiar el resto de los partidos, o sea, habría que estudiar una cantidad de cosas digamos, en este momento no estoy en condiciones de decirlo si aquel hecho era comparable con esto. Lo que sí me queda claro, que lo que hicimos el sábado era lo que teníamos que hacer.
¿Las canchas estaban mal el sábado?
Sí, a nosotros nos llegaban, a mí me llegaban fotos, por ejemplo, de la cancha Defensor, que tiene un drenaje espectacular, que sabíamos que, bueno, si paraba, después paró un poco de tarde, pero si paraba se iba, pero que había mucha agua. Y, por ejemplo, de otras canchas más, bueno, de hecho, vamos a ver, claro, suspendió la A, la B, la C, divisiones juveniles, suspendió todo. Por lo tanto...
No es que se haya jugado algo.
Claro, las canchas estaban mal.
Bien, esto lleva a que, bueno, algunas fechas... no estabas apretado en el calendario, no. Tenías la posibilidad de ser un poquito más elástico.
Y eso era uno de los temas también fundamentales para tomar la decisión de toda la fecha.
¿Tenías en cuenta que Rampla había jugado una carta de ir al centenario con Peñarol por lo que era el aniversario de Peñarol, todo eso, y tener que trasladarlo a la semana que viene? Yo no sé si la convocatoria va a ser la misma, no lo tengo claro. ¿En algún momento Rampla te hizo algún reclamo, te dijo algo con respecto a este tema? No,
absolutamente
nada.
Creo que hubo un mensaje de Nacho confirmándome, preguntándome si confirmaba la suspensión y nada más. Absolutamente.
¿Algún otro equipo de manera oficial se manifestó en contra de la decisión?
No, ninguno.
Bien. Ninguno. Esto lleva a que el miércoles tenemos el pico 32 minutos 5 de la tarde. Después el 6 y 7 de octubre irá la fecha 11. 13 y 14 la fecha 12. La fecha número 13, que es la del Clásico 20 y 21. La fecha 14, 27 y 28. Y el campeonato clausura estará terminando el 3 y 4 de noviembre. Si todo sigue normal, son las fechas.
Esas son las fechas.
Bien, ahora está el tema del Clásico. Que siempre hay un problema acá en Uruguay, ¿no? Siempre hay un tema como para poder llevar a una discusión arriba de la mesa.
El tema es que, y vamos a ser conscientes todos, que todo lo que involucre a Nacional y Peñarol...
De acá en adelante está
Y sobre todo en una definición de campeonato, digamos, se pone la discusión, como tú decías, se ponen los cambios de ideas, las motivaciones, que a veces hay que tener mucha imaginación para ver algunas motivaciones que yo veía ayer en las redes sociales. Pero está claro que sí, que es un hecho... que el Peñarol Nacional está fijado para el 13 de noviembre.
Claro, y ahora
estaba fijado para el 13 de noviembre, pasó para el 2021.
Uh-huh. Hay que esperar un poco los partidos de la Copa Sudamericana, ¿no? Uh-huh. Nacional puede llegar a jugar martes 23, miércoles 24 o jueves 25. Uh-huh. En el escenario de que jueguen martes y miércoles, ¿ahí es que se evalúan poder adelantarlo para sábado?
Antes que nada, Federico, y quiero que me entienda. Claro, primero, quiero que me entienda. No me gusta hablarlo antes de hablarlo con el resto de compañeros que vamos a reunirnos hoy de tarde. Sí, claramente está en el reglamento contemplado cuando se juega en tal fecha, cuándo se tiene que jugar, y cuando se juega en tal fecha, cuándo se tiene que jugar. Indudablemente que si, por decirlo de alguna manera, se juega el martes en el exterior, sea donde sea, no se puede jugar el domingo, se va a jugar el sábado o antes, o se puede llegar a postergar. Porque tengamos en cuenta que hoy por hoy todos estamos mirando que va a ser Fluminense.
Claro.
Pero por ahí se da una sorpresa y es en Ecuador, y los traslados son mucho más largos, y hay que tenerlo en cuenta también.
No, pero si te toca martes en Río de Janeiro, vos tenés que viajar el lunes y de repente
no.
O el domingo, si quisieras todavía viajar con mayor comodidad para estar el lunes ahí, entrenar el lunes y el martes jugar. O sea que también todo eso genera una... Y aparte las horas de descanso, ¿no?
Sin duda. O sea acá siempre que ha habido una algún equipo, sea el que sea en actividad internacional, se ha tratado de contemplar y respaldar, pero también respetando la actividad local, ¿no? Nosotros nunca vamos a dejar de tomar en cuenta ese momento.
De acuerdo también a la seguridad y a todo lo que podían ya ir vislumbrando. ¿El clásico, el horario es 4 de la tarde?
El horario que estaba fijado para, o que se había hablado con seguridad, para el 14
de octubre
era las 16 horas.
O sea que en principio 16 horas es una hora que se puede perfectamente mantener para el 20 o el 21 cuando se termine jugando.
Sí, yo pienso que sí. Ahora surgió ese otro tema del recital de la Vela Puerca.
Que es el 20 de noche en el velódromo.
Sí, pero bueno.
¿Y cómo es ahí el tema de seguridad con todo lo que también mueve un
recital? Se escapa la mesa.
Claro, ya es un tema que me excede.
¿Pero vos crees que te puede llegar a complicar con la fijación del sábado tarde? No.
No tengo idea del horario que
el recital está pactado para 20:30, 21 horas.
Yo estimo que no.
¿Vos crees que no?
Estimo que no.
Y jugar un clásico un sábado no hay ningún problema.
Bueno,
sale de lo común, pero ¿qué problema puede tener?
Por eso volvemos a lo de antes. Si es desde el punto de vista de que reglamentariamente lo tenemos que jugar, no hay nada que hablar y se va a jugar como se indica para proteger a la institución que está jugando en las copas internacionales. Ahora, en el caso que no, también hay que ponernos de acuerdo con Tenfield, que es la empresa que tiene los derechos de televisión y que sabemos que este tipo de partidos para ellos es muy importante, ¿no?
O sea, que vos crees que de repente puede haber algo ahí.
No digo ni que sí ni que no. Vuelvo a repetirte, nosotros hoy de tarde recién lo vamos a empezar a hablar con mis compañeros, porque la única decisión que tomamos el sábado de mañana fue trasladar la fecha 11 y la 12 para una semana después.
Y ahí se mantienen todos los detalles, mismos horarios, todo eso queda igual, no se modifica absolutamente nada.
Todo igual, a no ser que haya algún pedido específico de algún equipo o algo, pero en un principio se mantiene todo en las mismas condiciones.
Bien. Vayamos al escenario de que el campeonato termina 3-4 de noviembre, la fecha número 15, uh-huh. y hay finales, ahí ya arrancan al otro fin de semana.
El domingo 11. Que vale la pena aclarar, ese fin de semana, el 3 y 4 de noviembre, no iba a haber fecha, porque al estar
Roger Waters
en el estadio, el estadio estaba inutilizado ese fin de semana. Uh-huh. Por lo tanto, las finales empezaban el otro fin de semana, claro. y ese fin de semana no iba a haber nada.
Ahora se puede jugar igual el 3 y el 4 porque claro. justo Nacional y Peñarol son visitantes.
Nacional local, el parque y
Peñarol y Francini.
O
sea que en ese aspecto no modifica nada.
Absolutamente.
Bien, y con este calendario, ¿no? Claro, vos tenés, me imagino, que un esbozo de posibilidades, pero sí. es una, dos, tres finales, puede haber... Puede ser hasta cuatro.
Claro, porque puede haber final de clausura.
Puede haber final de clausura y ahí se jugaría el 11.
Claro.
Después arrancamos las finales de... Puede terminar todo o puede haber finales del uruguayo.
Del uruguayo.
Y ahí arrancamos ya...
Primer final y segunda final.
18 o 25.
18 y 25 o 11 y 18.
O 11 y 18. Claro. O sea que el escenario que puede terminar todo de repente, el 11 de noviembre... O te podés ir prácticamente que hasta el primer fin de semana de diciembre.
Efectivamente. Si hubiera cuatro finales...
Y ahí te cambia todo hasta al calendario de las instituciones, que también es lo que estaban pactando los clubes, de repente de tener actividad, uh-huh. parte de noviembre y parte de diciembre, para no quedarse acá solo entrenando, sino buscando jugar en el exterior. ¿Perdió fuerza la Copa esta Platino de los Grandes? ¿Crees que esta iniciativa se quedó ahí en la nada?
No,
¿A vos te la plantearon como mesa ejecutiva?
Ahí está. Es un tema... de un patrocinante privado que es Stenfield y uh-huh. que le iba a organizar ellos y que le iba a organizar a continuación, un poco tomando en cuenta lo que tú decías del espacio libre que había sin competencia de los equipos de primera división. Todo depende, si bien hablaron conmigo, manejamos esto mismo que estamos
manejando ahora, las fechas. Claro.
Y yo le decía, sí, de repente... Hasta puede no haber finales, vamos a ser claros.
Sí, claro, sí, ¿no? Sí, puede llegar a que no haya finales.
Puede llegar, y bueno, y ahí tenés más tiempo.
Claro, ahí tenés prácticamente todo. Claro.
Por la fecha que recién manejabas con Federico sobre las finales, no hay problema, porque te acordás que todo lo que se comentó en el comienzo de la uh-huh. temporada por el Mundial Juvenil Sub-17, que se decía, se trató de adaptar un calendario para que no interfiriera. En este caso no habría inconveniente y se montarían ambas competiciones sin problemas.
No, la idea uh-huh. Ahí, Bambino, es uh-huh. Tratar de... no coincidir en horarios. Ajá, fundamentalmente, sí, claro. con el Mundial Sub-17 y en la medida de lo posible en fechas importantes, o sea,
y no hacerlo coincidir con algún partido de Uruguay, por ejemplo,
entonces ese tipo de cosas,
sí.
tomando en cuenta ese tipo
sí,
de
perfecto,
cosas
perfecto.
Se disputaría uh-huh. Lo que quede del campeonato por jugarse.
Perfecto. Bien, Jorge, quiero hablar un poquito. ¿Tu cargo hasta cuándo va?
Qué buena pregunta. No lo sé. En una palabra, mi cargo era designado por el ejecutivo anterior. Uh-huh. Nosotros, cuando pasaron todos los hechos políticos que sabemos, estuvimos en duda de seguir o no seguir.
¿Por qué siguieron?
Seguimos primero porque nos pusimos de acuerdo, primero los compañeros de la mesa ejecutiva, segundo porque recibimos el apoyo de Andrés Scotti y de Pedro Bordaderry explícitamente, después Armando no estaba, esos primeros días vino después, que en cierta medida nos transmitieron
que siguiera funcionando todo.
Que nos necesitaban, claro. para seguir el campeonato, que siguiera funcionando de la misma manera, que lo peor que le podía pasar al fútbol era que en medio de todo esto, o tener que nombrar una mesa ejecutiva nueva, o que el campeonato se parara, o que uh-huh. ellos tuvieran que tomar esa función. Por lo tanto, nosotros nos pusimos de acuerdo, o sea, con los compañeros, de que era un momento de apoyar el fútbol y de que de esta manera...
¿Y podía caer eso mal en el ejecutivo anterior que se había visto intervenido? ¿Lo llegaste a hablar con alguno de los integrantes del ejecutivo?
Sí. No, no. estuve hablando.
Welker, Balbi, Pastoriza, Alonso.
Sí.
¿Qué te dijeron?
Yo estoy en contacto con ellos. No, absolutamente al contrario. Me apoyaron a mí personalmente, porque soy el que tenía más relación con ellos, en seguir en él.
Vos ya vas armando, a ver, cuando uno es integrante de una mesa ejecutiva y comparte, tiene que planificar lo que se juega, pero también el futuro. Sí. Vos ya tenés el esbozo del 2019, la competencia, un poco, ¿lo tenés ya planteado para adelante?
Bueno, ahí mira, los otros días, casualmente en la reunión del miércoles, salió ese tema, ¿no? Más o menos a esta altura, o sea, un poco antes de terminar el campeonato, que nos poníamos a esbozar el calendario del año siguiente. Y en cierta medida, no sabemos si lo tenemos que hacer. Lo que sí quedamos con los compañeros es planteárselo, por lo menos a la comisión
interventora,
si nosotros lo hacemos o no. Lo que pasa es que todavía no está claro cuándo se termina todo esto.
Seguramente está bien, pero la comisión interventora tiene un tiempo que es hasta febrero en principio.
Sí, pero también había una intención de
terminarlo
Pedro,
antes.
Que siempre lo dijo explícitamente, de terminar lo antes posible. A nosotros mismos nos dijo.
Claro, si se votara el estatuto en diciembre, hacer elecciones rápido, capaz que en diciembre tenés nuevo presidente.
Y una nueva mesa ejecutiva.
Y una nueva mesa ejecutiva, o no.
O no.
O no. Pero está bien, pero igual más o menos ya van viendo, ¿no? O sea, hay una fecha. O sea, el 2019 arranca con la Supercopa. Vamos a hablar
claro,
oficialmente.
Sí, oficialmente, sigamos así. Es el comienzo de lo que nosotros definimos como el comienzo de la temporada. Con
claro,
la
Supercopa. Pero es bueno aclararlo, porque el otro día yo te lo preguntaba y me llevé yo la sorpresa. Yo te decía, el campeón del intermedio, la Supercopa juega el campeón uruguayo y el campeón del intermedio.
Efectivamente.
¿Qué pasa si Nacional gana las dos cosas? Porque Nacional ganó el intermedio. ¿Y qué pasa si Nacional gana el campeonato uruguayo, que es una posibilidad?
Juega el vicecampeón.
¿Qué juega? ¿Nacional contra Nacional?
No, el vicecampeón del intermedio, casualmente, para darle
importancia al
intermedio.
Importancia
al intermedio. En este caso jugaría con Torque.
O sea que, si Nacional es campeón uruguayo, la Supercopa la juega Nacional Torque.
Efectivamente.
Uh-huh. Un único partido que ya tiene una fecha, eso, ¿no? Más o menos.
No, y generalmente, así hablando claro, ese partido es la última semana de enero, para comenzar la primera semana de febrero el campeonato uruguayo.
O sea que la única manera que la Supercopa tenga clásico es que Peñarol sea campeón uruguayo.
Efectivamente.
Que Peñarol sea campeón uruguayo y ahí jugaría Peñarol con Nacional por ser campeón del Intermedio Nacional, la Supercopa Uruguayo.
Efectivamente.
Y después hay clausura, ¿no? Clausura ya, apertura del año 2019.
Uh-huh.
Y teniendo en cuenta toda la actividad internacional, Libertadores, calendarios, año de Copa América, uh-huh, año de Sudamericanos también juvenil.
Sí.
¿Cómo haces para primera semana de febrero, mitad de febrero, se va a arrancar el campeonato y aunque se esté jugando el sub-20 y que la mayoría de los clubes tengan muchos jugadores ahí, no sé, pienso que Defensor de repente pueda tener 4 o 5 jugadores en el sub-20.
Bueno, ahí lo que nosotros generalmente hacemos es, por eso te digo, es ponernos adelante de un calendario con todas esas fechas. Las ponemos, es lo primero que ponemos, antes de empezar a definir cualquier cosa. Y a partir de ahí es que empezamos a diagramar el resto de campeonato. Sin duda que un campeonato sub-20 es muy importante y sobre todo muy importante para algunos clubes que aportan muchos jugadores a la, uh-huh, a la selección. Pero bueno.
Pero puede haber algún pedido de los clubes llegado el momento de repente esperar que termine el campeonato y ahí
sí,
arrancamos.
Sí, claro, puede uh-huh haber. Y nosotros estamos dispuestos a escucharlo. Pero bueno, volvemos a lo del principio, no sabemos si siquiera vamos a estar y son cosas que vamos a ir manejando a medida que vaya pasando.
Las formas de jugar el campeonato, ¿no? El tipo calendario, apertura, intermedio, sí, clausura, esta creación de Supercopa, ¿quién define eso? ¿Los clubes o la mesa ejecutiva? ¿O la mesa propone y los clubes votan? ¿O los clubes sugieren y la mesa adapta? ¿Cómo es el funcionamiento? Yo mañana quiero cambiar, se quiere cambiar este campeonato. Que de repente, no sé, a muchos nos gusta porque es apertura corto y bueno, tenés 15 fechas la chance de pelear. No sé, otros dicen, bueno, la creación del intermedio para que haya más partidos. ¿Quién define todo este tema así de partidos, calendarios, torneos?
Bueno, para definir esta comisión,
sí,
este campeonato, se formó una comisión,
sí,
que trabajó durante un año y medio para determinar el formato mejor. En aquel momento, inclusive, nosotros habíamos propuesto la posibilidad de un descenso de clubes en primera división, que eso finalmente los clubes no lo votaron, porque después que nosotros hacemos la diagramación, se lo ponemos a consideración de la mesa de la asamblea de clubes. Esa asamblea de clubes es la que finalmente vota o no vota los cambios. Y bueno, eso fue votado y está vigente desde el año.
¿Pero hay algún indicio de cambio o no? Por ahora todo el mundo está conforme con apertura, intermedio, clausura.
De repente podés escuchar a alguien que te puede llegar a hacer alguna corrección a determinada, pero yo te diría que en su gran mayoría está
el sobre. Premio al intermedio ese está bien, ahí le están buscando
Iba a decir eso, ese intermedio se deja sin efecto aquello, no estamos preparados para la Copa Uruguaya, por ejemplo, donde...
Lo que pasa es que, por ejemplo, lo que es la Copa Uruguaya, nosotros ya la teníamos casi pronta para largar, y por temas políticos, no lo pudimos largar. Eso también volvimos a formar una comisión, nos juntamos...
Recordemos que la Copa Uruguaya iba a tener tres fases...
Donde
primero la empezaban los clubes del interior.
Primero empezaban los clubes del interior, los clubes de la C.
De la C. En la segunda fase ingresaban los clubes de la segunda división profesional.
De la segunda división profesional y después finalmente los clubes de primera división profesional.
Muy bien. Jorge, vamos a hacer una pausa y seguimos charlando, que te quiero preguntar algo. ¿Viajas con la selección?
Sí.
¿De vuelta?
Sí.
Muy bien. ¿Sos el pato pastoriza de la comisión? Ahora me explicas cómo son las nominaciones. Dale. A ver, ¿te citó Tabárez?
Algo así.
Muy bien. Señores, ya seguimos charlando con Jorge Casales, presidente de la mesa ejecutiva.